Bueno, 22 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos quejumbrosos, Carmen y yo,
sí.
Somos muy jóvenes, pero de la misma quinta. Y a nuestra quinta no nos están llamando para vacunarnos.
No.
Estábamos lamentándonos porque contaba Antonio Zapatero al principio del programa la enorme cantidad de gente que no ha comparecido por miedo a AstraZeneca. Y digo, bueno, pues si nos presentamos nosotros voluntariamente, aunque nos hayan llamado, igual por no desaprovechar los viales nos vacunan. No así como los jovenzuelos. Don David Jiménez, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tu expectativa de vacunación a dónde nos lleva?
Pues creo que dentro de 2 o 3 mundiales, me parece. Quizás, ya no sé cuál, el siguiente es el de Qatar, pues quizás el de después ya tocará la vacunación. A lo mejor en algún descanso de algún partido.
Ya eres, cuando... hombre, si te ha dicho Sánchez que en septiembre estás vacunado.
Pero, por ejemplo, pero solo para saber el grado. O sea, si tú ahora mismo te dijeran, bueno, a ver, aquellos jovenzuelos que quieran vacunarse antes, como hay temor en AstraZeneca, ponemos a su servicio AstraZeneca. ¿Tú te vacunarías?
Por supuesto.
Y tú, Carmen Morodo, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero que tengo que decir, don Luis, es que he incumplido mi promesa contigo de que la siguiente vez que era esta iba a estar ahí, en el estudio,
sí,
con vosotros. Entonces, no, eso es lo primero que tengo que decir
ya, sí,
ante
pero
toda
no
la
importa,
audiencia.
No importa, volvemos a renovar el propósito para la semana que
Dicho
viene.
Dicho esto, la pregunta es que si ahora mismo, si me dijese, me llegase un SMS de la Comunidad de Madrid para decirme que mañana fuese a ponérmela.
Sí.
Bueno, pues posiblemente con mucho miedo... voy a ser sincera con vosotros, ¿no? No os voy a engañar. Llena de dudas y con bastante incertidumbre, pues iría. Pero casi mejor que no me llamen. Así os lo digo.
No, está muy bien. Si es que, claro, nosotros...
Yo me pido 2 turnos, por favor.
Venga, claro.
El turno de Morodo y el de los 10.000 que no han querido ir, por favor.
Sí, pero está
Zapatero,
muy bien.
Zapatero, ¿me oyes? Llámame un SMS.
Hay que cubrir ese flanco, porque de otro modo lo que estaríamos es demostrando que los contertulios de este programa no tienen nada que ver con la estadística de los habitantes de Madrid. O sea, que es que el dato es estremecedor. O sea, que es que 2 de cada 3 que tenían que haber ido a vacunarse ayer no fueron por miedo. Por lo tanto, el miedo es predominante. Pues alguno de los contertulios tiene que tener el valor de expresarlo en voz alta.
Y es verdad que también que, o sea, tratamos siempre el miedo como una emoción irracional y, hombre, también la razón es prudente, ¿no? O sea, si tú ves noticias de que esta cuestión que es novedosa puede tener algunos problemas, pues tiene sentido que tengas cierta prevención. Lo cual no impide que, digamos, en el coste... digamos, en el balance definitivo, sientas que hay más beneficios que costes, ¿no? Pero tiene sentido que haya debate acerca de
eso. Cuando te informan que es el 0,007, te quiere decir que puede hacer más daño cualquier medicina que tomamos tranquilamente sin leer ni los prospectos que la vacuna. Entonces, para mí, yo comprendo a Carmen, que no digo nada. Solo digo que el 0,007 es la...
Sí, lo único que digo es que tiene sentido desarrollar ese razonamiento hasta el final. O sea, no, digamos, tachar a la gente que pueda sentir prevención ante esto, digamos, de locos irresponsables, sino que entender que es un miedo razonable,
David,
pero que...
Claro, es que fijaros, aquí además todo es como, vaya, qué irresponsabilidad. Pero lo irracional y la irresponsabilidad es en la gestión política que se está haciendo de esto. Es verdad que hay un criterio científico, están saliendo, ahora yo estaba viendo que están saliendo informaciones, oye, se ha conseguido una hazaña científica que en tan poco tiempo manejemos tantas vacunas. Pero en todo lo que tiene que ver, en el caso específico de AstraZeneca, tal y como se está gestionando políticamente los distintos mensajes que llegan a la ciudadanía, que no tienen la obligación, bastante tienen con cargar con su día a día, no tienen la obligación de estar pendientes ni buscar una justificación, sino que ellos lo que ven es que un día les están diciendo una cosa y al día siguiente justamente es la contraria. Entonces eso no te da ningún margen de seguridad. Y entiendo también que cuando a alguien le digan, bueno, es que es un mínimo y todas las medicinas y todo lo que hacemos tienen efectos secundarios. Perfecto, pero ¿cuántos como yo o como tantos que nos están escuchando ahora mismo están bien? Tú te tomas una medicina porque estás enfermo, pero tú ahora mismo estás bien, manejas el margen de riesgo del coronavirus, eres prudente, estás teniendo todas, no te importa ya seguir renunciando a tu vida social. Oye, si te toca a ti, yo entiendo que la gente desconfíe de la gestión política. Y luego otra cosa que hay que tener también en cuenta, que eso lo veremos con el tiempo. Y aquí Sánchez lo ha fiado todo al tema este de la vacunación. Y en el tema de la vacunación, Europa hizo un adelanto, se comprometió con la investigación y luego, pues dentro de esa gestión lo que ha hecho es reservar unas vacunas y cada país acudía allí, igual que hemos gestionado, como se gestiona de manera centralizada, y tú elegías, cada país ha elegido la vacuna. Nosotros somos uno de los países que más AstraZeneca hemos comprado porque era la más barata.
Y ahora tenemos un problema mayor que el que tiene Alemania o que el que tiene Francia, porque eso ha sido así. Proporcionalmente nos tocaba unas cantidades de cada una de las vacunas y nosotros hemos sido uno de los países que más hemos apostado por AstraZeneca. No tenemos capacidad de sustituir AstraZeneca por otras vacunas. Y estamos viendo cómo otros países como Alemania, que se están dando cuenta de que la capacidad de producción de los laboratorios está fallando y no van a cumplir con sus previsiones, no solo tienen más de otras marcas, sino que además ya están haciendo las gestiones porque no nos van a llevar y están hablando con Rusia. Entonces, oye, aquí hay una gestión política que realmente a mí me parece que es desastrosa.
Pues a pesar de todo lo que acabas de decir, ha repetido Sánchez que hasta sin AstraZeneca va a cumplir con que el 70% estemos vacunados en agosto.
Pues que me explica es que cómo, ser, lo veremos, a ver.
Es que la información...
O sea, que ciñéndonos al plan de 60-69 en AstraZeneca, he entendido yo. Esa es la posición del gobierno. Pero bueno, da igual, también lo dicen los representantes comunitarios. En Bruselas ha salido, no me acuerdo quién, porque portavoces, das una patada y te salen 17 portavoces europeos. Y entonces uno de ellos ha dicho que, por supuesto, que se van a cumplir. Pero claro, yo es que creo que para Bruselas es una batalla de prestigio, sobre todo respecto al mundo anglosajón. Es decir, porque es que en el Reino Unido con AstraZeneca han inmunizado un montón de gente. Y la verdad es que luego, porcentualmente, el grado de problemas que se están registrando son casi marginales. O sea, a mí me parece muy bien que la gente tenga miedo. Lo entiendo, el miedo es libre y cuando una persona tiene la posibilidad de vacunarse o no vacunarse, pues es libre de decidir lo que quiere. O corre el riesgo de coger el bicho, que es un riesgo mayor que el de no vacunarse, o corre el riesgo de vacunarse. Y cada uno hace su propia lucubración. Pero tampoco entiendo muy bien la ceremonia de la confusión a la que están contribuyendo todas las administraciones españolas, por ejemplo.
Eso es.
Sobre todo si no eres un experto. Es decir, bueno, de acuerdo, hay una serie de respuestas que la gente quiere conocer. Vale. ¿Qué pasa con aquellos 2.100.000 ciudadanos españoles, que son más de 2 millones? 2.100.000 que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca y que ahora tienen que recibir la segunda o no recibirla, o recibir una segunda dosis de otra vacuna distinta. Ayer escuchamos a Juanma Moreno, presidente de Andalucía, diciendo que él es partidario de administrar la segunda dosis a los que han recibido la primera. Y hoy sale su vicepresidente, que es Juan Marín, diciendo que él es partidario de vacunar a los segundos con una vacuna distinta a AstraZeneca, que es además una barbaridad, te dicen todos los científicos, porque todavía no existe ningún tipo de estudio serio desde el punto de vista de los virólogos, de los expertos en la materia, que te digan si son compatibles o no. Es decir, entonces, ¿y por qué? ¿Quién les manda meterse en ese lío? Es decir, ahora si yo fuera un ciudadano andaluz y hubiera recibido la primera tanda, ¿a quién le hago caso? ¿Al presidente o al vicepresidente? Del mismo gobierno.
¿Para qué salen a decir nada?
Pero entonces, Luis, con todo ese ruido, evidentemente, con todo ese ruido y ese cacareo y esos distintos cambios de posición, yo comprendo que aquel que está ahora mismo en su casa considere. Porque la pregunta que tú estás haciendo es muy importante. A mí me parece que hoy he leído que en Francia habían tomado la decisión de que la segunda dosis de AstraZeneca la iban a sustituir por otra vacuna, por Pfizer o por otra que tuviesen, pero que no se les iba a poner la segunda dosis. Aquí la realidad, más allá de los criterios científicos, es que nosotros tenemos un stock de AstraZeneca y que no tenemos otras vacunas para suministrar como segunda dosis a esos 2 millones de personas a los que les hemos puesto la vacuna de AstraZeneca. Es que las cosas no nos las están contando tal y como son.
No, pero
aquí,
Carmen,
hay muchas medias verdades.
Bueno, pero Carmen, contando... es que hoy la OMS ha dicho que no hay ningún estudio pertinente sobre el hecho de poner dos vacunas distintas. O sea,
claro,
yo prefiero hacer caso, ya puestos a informarme, pues sí, entre Marín, que no tengo ni idea de dónde ha sacado ese comentario que ha hecho de que él pondría otra vacuna, ala,
bueno, porque se
pues,
me ha ocurrido decirlo.
Mejor hacer caso a los que saben de esto. O sea, primero que se callen y segundo, yo le pediría a la gente que dejara de escuchar a la gente que dice cosas así porque sí, porque está claro que no nos presentan nunca ningún informe sobre lo que dicen. O sea, hace 15 días había que ir al campo y a la playa con mascarilla y exactamente una semana después ya no. Entonces, ¿cuál es el informe que avala que vayas a la playa con mascarilla y cuál es el informe que ahora dice que no? Todo así, o sea, Extremadura. Ayer iba a cerrar, iba a abrir, hoy cierra. ¿En base a qué? ¿Dónde está la... Yo no haría caso ya a los políticos de ninguna manera. O sea, hay que decirle a la gente, olvídese.
Es verdad, estamos en una situación precisamente en la que es imposible no hacer eso, ¿no? Precisamente porque se le está pidiendo a la ciudadanía que haga, digamos, un gran salto de fe, de que cuando les llegue un mensaje diciendo vayan ustedes a este sitio a que les pinchen con una cosa, que usted, en vez de quedarse en casa, tiene que hacerlo, ¿no? O sea, precisamente estamos en una situación en la que no podemos, digamos, quitar los mensajes políticos que nos llegan. El problema es cuando esos mensajes son contradictorios, ¿no? Que es el problema que estábamos identificando. Claro, entonces, ¿qué haces tú ahora si recibes ese mensaje? No, quiero decir, no es una situación en la que podamos decir, vamos a esperar un mes por si acaso, a si salen nuevos estudios o lo que sea, porque también queremos cumplir unos objetivos y querríamos estar inmunizados en un tiempo razonable, porque también sabemos que mientras no nos estamos inmunizando, hay gente que se sigue contagiando y que sigue falleciendo por el virus. O sea, el virus precisamente no deja de moverse porque nosotros tengamos dudas con las vacunas, ¿no? Con lo cual me temo que estamos en una situación imposible también.
No, es un coste en vidas y en ruina económica. Estaba comprobando, y efectivamente, ahora mismo lo estaba leyendo, contradiciendo, fijaros el caos, contradiciendo el criterio de la OMS, como tú apuntabas, Carmen, la decisión es de hoy de Francia, de que sustituir AstraZeneca y la segunda dosis, o bien Pfizer o Moderna. Imaginaros, pero ¿en manos de quién estamos? Hay unos criterios científicos y unas decisiones políticas. Pero si todos sabemos que estamos en un momento donde hay una gran presión económica, donde el mundo y todo se mueve porque esto se solucione lo antes posible, pues la gente normal, la gente de la calle dirá, oye, a ver si aquí están jugando con arreglar el problema sin una seguridad absoluta por criterios económicos y al final me va a tocar a mí. Lo responsable es vacunarse, de verdad, que yo no estoy haciendo campaña en contra de la vacunación, pero que entiendo que la gestión que se está haciendo de esto lleve a la opinión pública y lleve al ciudadano a tener unos reparos que le hagan dar un pasito atrás en vez de un pasito adelante.
Bueno, y sobre todo tener luego la responsabilidad de saber que determinados debates provocan unas consecuencias que estamos viendo, 2 de cada 3 han decidido de momento no vacunarse, y fiarlo todo según el mensaje del gobierno. Hoy lo ha vuelto a repetir el señor Sánchez. Estando en Senegal, ha dicho que el plan sigue adelante y que además todo va a cambiar a mejor la semana que viene porque llegan más dosis de Pfizer y las primeras de Johnson. Pero es que hoy sabemos que Johnson está siendo investigada por la Agencia Europea del Medicamento precisamente también por posible relación con trombos extraños. Lo mismo que AstraZeneca. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a estar diciendo, no, depositemos toda nuestra confianza en una vacuna que está también bajo sospecha de lo mismo.
Pues ahora hay que esperar, como hemos pasado con AstraZeneca, a que la Agencia Europea del Medicamento hagan sus informes, los expertos hagan sus informes. La Comunidad de Madrid, por cierto, ha sido la única que no ha hecho ruido con esto y ha dicho que ella querría seguir vacunando. O sea, y a mí me parece que, bueno, que más o menos Madrid viene demostrando que, bueno, pues sus informes tienen un poco más de solidez que algunos otros que no sabemos dónde están ni los hemos visto. Entonces, vamos a hacer caso a las fuentes rigurosas. O sea, a mí ningún experto me ha dicho que no me vacune con AstraZeneca, ni siquiera mi médico de cabecera. Me ha dicho que es segura, que es mucho mejor que ande por ahí ante la posibilidad de coger el virus. Pues ya está, a mí lo que diga Marín, pero ¿quién es Marín para decirme a mí que no me vacune con AstraZeneca o me deje de vacunar?
Sí, Carmen, pero luego volvamos a la cruda realidad. ¿Qué es lo que está pasando para que la opinión pública le haya cogido miedo? Yo lo he dicho 17.000 veces en antena. Si tú te coges el prospecto de cualquier medicamento y dices posibles riesgos secundarios, pues 1 de cada 300.000 presenta no sé qué, y todo supone un cierto riesgo. El riesgo cero no existe. Cuando te dan los datos que tengo encima de la mano, aquí en frente de la vista, quiero decir, dice en España, hasta el 21 de marzo, que es el dato que tengo, se habían vacunado 985.528 españoles, de los cuales solo 1.792, es decir, el 0,18%, habían notificado algún tipo de efecto adverso, sobre todo fiebre, cefalea y dolor muscular. No estamos hablando de trombos.
No, los trombos son el 0,0007, tres ceros.
Y de otro tipo de efectos secundarios, el 0,18. El 0,18,
sí,
probablemente. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿qué porcentaje tengo de contraer el virus? Mucho mayor. ¿Y qué porcentaje, si lo contraigo, tengo de tener complicaciones mayores que estas? Mucho mayor. y sin embargo la gente está haciendo razonamientos que yo creo que tienen mucho que ver con una especie de histeria colectiva provocada por esta confusión a la que están contribuyendo de manera especialmente efectiva todos los responsables autonómicos y nacionales. Exacto. De nuestro país.
Bueno, pero piensa también, o sea, todos cogemos o muchos cogemos el coche todos los días, ¿no? Si recibiéramos 3 alertas al día de accidente mortal en tal lugar, accidente mortal en tal lugar, a lo mejor al día siguiente empezábamos a plantearnos más lo de subirnos al coche, ¿no? Lo que quiero decir es, también lo que dices de una psicosis, bueno, también se debe a que esto es un riesgo nuevo, ¿no? A que estamos con algo que no es un riesgo que hayamos asumido hasta ahora, pero todos vivimos nuestro día a día asumiendo toda una serie de riesgos. Cada vez que, como digo, te subes a un coche, estás asumiendo un riesgo probablemente mayor de tener un accidente del que tendrías si te vacunaras con AstraZeneca, ¿no? Yo creo que también aquí entra la cuestión de normalizarlo, igual que lo que decías con las aspirinas, con el paracetamol o con lo que sea, de normalizar que sí, asumes un riesgo cuando haces esto, pero en algún momento lo normalizas y a lo mejor dejas ya de recibir el bombardeo de inseguridad, ¿no?
Pero una cosa, a ver, yo es que creo que en general la gestión que se ha hecho es una situación excepcional, pero la gestión no anima a la confianza. Y,
está claro.
Bueno, además, la gestión política no anima a la confianza por cómo se ha actuado y cómo se han impuesto los intereses de partido y por todo el ruido que ha acompañado a esto. Fijaros, solamente el hecho de todos aquellos que estaban citados el día que se reunió esta semana el Consejo de Interterritorial de Salud, yo me pongo que fuese uno de ellos, un familiar mío. Por la mañana me han vacunado o han vacunado a mi padre. Y horas más tarde resulta que el mensaje que escucho de la ministra de Sanidad, es decir, que todo eso que se había hecho y que la vacuna que se le había puesto a mi padre o a mí, ya era una decisión incorrecta y que a partir del día siguiente la franja de edad era totalmente distinta. ¿Qué opinión o a qué conclusión puedes llegar tú de decir, bueno, qué confianza me merece a mí esto y hasta qué punto yo tengo que seguir con los criterios que se me están dando de vacunación si en el último mes me lo han cambiado 2 o 3 veces?
Ya, pero por ejemplo también puedes pensar, ¿no? No, a lo mejor
es que esto así no se puede gestionar.
Yo no digo que la gente esté todo el rato pensando en eso, pero yo por ejemplo pienso, pues, si en 4 días en Madrid, en la Semana Santa, se han vacunado 60.000 personas y no ha pasado nada, pues no sé. A mí eso me importa más que lo que diga fulano, zutano, mengano. Yo personalmente ya sé que es difícil que todo el mundo, ni quiero que piense como yo ni nada, pero a mí eso me importa. O sea, pensar que en 4 días se han vacunado 60.000 personas, que han ido la gente en Trobel, que había, pues eso, no sé cuántos pinchazos, miles de pinchazos cada hora, y que no tenemos conocimiento de que haya pasado nada. Alguna persona le habrá dolido el brazo, a otro les habrá dolido la cabeza, pero absolutamente nada de 60.000 personas, pues la verdad es que a mí eso me tranquiliza más que, por supuesto, lo que diga la señora...
Hombre, y también está la cuestión de qué generaría más desconfianza, ¿no? Yendo a lo que decía Carmen, si de repente nos enteráramos de que había habido casos de trombos y que el gobierno tenía noticia de ellos y que decidió no hacer nada o actuar como si no hubiera existido. O sea, también aquí no sé si reaccionar demasiado rápido pues oculta lo que la desconfianza que nos generaría descubrir que no se actúa para nada ante indicadores preocupantes.
Generan, ¿no?, desconfianza, de verdad. Yo creo que son las dos cosas, que es muy comprensible lo que está pasando y que se produzca esas cifras de renuncia a la vacunación aplicando el criterio no irracional, sino el criterio racional del análisis de la gestión política, y que yo, más allá del hoy, yéndome al mañana con lo que está ocurriendo con AstraZeneca, el retraso también, que eso se está viendo en Alemania, de la vacuna de Johnson. Todo esto me lleva a poner muy en cuestión que, por más que nos lo diga Sánchez en plena pre-campaña de las elecciones de Madrid, que va a cumplir y cumplir y cumplir con ese calendario de vacunación, a mí no me salen las cuentas.
No. Ahora hablaremos de Sánchez.
Eso es lo más claro de todo lo que hemos dicho.
Ahora hablaremos de Sánchez, que hoy ha tenido una intervención que tiene mucho que ver con lo contrario a establecer confianza en el sistema sanitario. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, vamos a las noticias de las 6 y volvemos enseguida. Antes me voy a dar un rápido paseo, como habitualmente a esta hora, por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Estás escuchando Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cierra la posibilidad de que en España se suministre la vacuna rusa Sputnik contra el coronavirus, pero siempre que la autorice la Agencia Europea del Medicamento y con compras, dice, centralizadas por la Unión Europea, no de forma individual por cada país.
No hay ningún país que se oponga a la compra de Sputnik, en este caso de la vacuna de Sputnik, como de ninguna otra. Lo que hemos dicho desde el principio en la Unión Europea es que aquellas vacunas que vayamos a suministrar a nuestros compatriotas en Europa tienen que contar con la homologación de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento. Y, por tanto, si Sputnik tiene la homologación de la Agencia Europea del Medicamento, pues evidentemente será una de las vacunas que incorporemos al dossier de vacunas, no solamente en Alemania, sino en todos los países de Europa.
Palabras de Sánchez desde Senegal, donde se encuentra de visita oficial después de las críticas vertidas sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber desvelado esta semana que había mantenido conversaciones con proveedores de este fármaco para adquirirla una vez estuviera el visto bueno de la EMA. Además, Sánchez no ha sabido explicar en qué se basa cuando dice que no se fía de las cifras que da la Comunidad de Madrid sobre el coronavirus.
Y tiene además una de las tasas de positividad más altas del país, 9,93% a día de hoy, frente al 7% de la media nacional, concentrando casi uno de cada cuatro fallecidos en la última semana, 67 de los 282 del total nacional, el 23,8%. Por tanto, lo que pido es seriedad y responsabilidad. Las cifras son mucho más expresivas que las palabras. Y, por tanto, seriedad, responsabilidad y a trabajar para reducir esta curva de contagios.
Mientras, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado que sembrar dudas sobre los datos de contagios en Madrid sin aportar pruebas muestra la catadura moral del presidente del Gobierno, por lo que le ha emplazado a rectificar y a pedir perdón por su indignidad. Y aquí en Es Radio, en Casa de Herrero, el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid ha contestado al presidente del Gobierno y ha señalado que el Ministerio de Sanidad nunca ha puesto en duda los datos que aporta Madrid.
Yo de ahí insisto que la última fue hace 3 días, la reunión. Por tanto, que ahora el presidente del Gobierno, que la verdad es que no ha hecho bastante poco caso a la evolución de la pandemia de Madrid, salga diciendo que los datos de Madrid no son ciertos o que él tiene o que duda de ellos, yo creo que es un tema, vamos, con todo el respeto de ello, evidentemente, como ciudadano, pero en este caso responsable del plan de Madrid, parece que es irresponsable. Y si tiene otros datos en relación con la evolución de la pandemia de Madrid, yo lo que le pido, por favor, es que ya hoy mismo, que no tarde más, que me los dé hoy mismo.
Más cosas, nueva baja en Ciudadanos. La portavoz adjunta de la ejecutiva de la formación naranja, la exdiputada Melisa Rodríguez, ha anunciado que ha decidido abandonar este órgano por motivos personales y que a partir de ahora será una afiliada de base. Así lo ha explicado en una carta publicada en su cuenta de Twitter, donde ha expresado su agradecimiento a la presidenta de Ciudadanos, a Inés Arrimadas, y al expresidente Albert Rivera. Y como cada viernes, el Ministerio del Interior ha llevado a cabo un nuevo acercamiento de presos de ETA con los que se ultima el vaciado de tarras de las cárceles de Andalucía. Antonio El Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Instituciones penitenciarias han notificado el traslado de 3 presos etarras a sitios cercanos al País Vasco. Con estos nuevos acercamientos, tan solo quedan 13 presos en cárceles andaluzas. Entre los trasladados se encuentra Fernando Elejalde, autor del atentado que acabó con la vida de Francisco Javier Gómez, psicólogo de la cárcel de Martutene. Este preso etarra irá desde la cárcel de Cádiz hasta la de León. También desde Andalucía saldrá el terrorista de ETA, Echeverría. Irá desde el centro penitenciario Sevilla II hasta la cárcel de Dueñas. Y desde esa misma prisión en Palencia saldrá hasta la del Dueso, en Cantabria, Íñigo Vallejo. Una semana más, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha denunciado que ya son 173 etarras beneficiados por estos acercamientos dirigidos por el Ministerio del Interior.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Real Madrid y Barcelona juegan mañana en Valdebebas, el partido sin duda de la jornada, a las 9 de la noche. Es el clásico del fútbol español. Los dos equipos están por detrás del Atlético de Madrid. Quien gane mañana superará al equipo rojiblanco en la tabla. Un partido que se ha quedado a 24 horas sin árbitro. Lesión de Mateo Blaoz. Gil Manzano, el extremeño, será el nuevo colegiado del partido. El Atlético jugará el domingo a las 9 de la noche en Sevilla ante el Betis, sin Luis Suárez y sin Marcos Llorente.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, a las 6:09, una hora menos en la Comunidad Canaria. Decía antes de las noticias de las 6, Carmen Morodo, que efectivamente toda esta confusión, bueno, Carmen Morodo con la quiescencia de todos, ¿eh? Aquí no ha habido discrepancia ninguna. Que todo este marasmo de inquietud y de confusión es una especie de resultado de la banda del empastre que se decía cuando yo era joven, que es, en fin, pues eso, que cada instrumento va por libre y que aquí no hay una partitura que sigan los responsables ni autonómicas ni nacionales. Pero ahora yo quiero que nos fijemos en la comparecencia hoy del presidente del gobierno en Senegal. Y además teniendo en cuenta lo que había dicho antes en un corrillo en periodistas en el avión que le transportaba de Angola a Senegal, donde había acusado directamente a la Comunidad Autónoma de Madrid, a Ayuso, de estar ocultando datos de la pandemia. Llega la comparecencia al lado del presidente de Senegal y entonces los periodistas, como es lógico, le preguntan: ¿en qué se basa usted para decir que Ayuso está ocultando datos? Y él no da ninguna respuesta a esa pregunta, ninguna, pero da una serie de datos, los datos oficiales, no distintos, que pintan una situación tenebrosa en Madrid. Repite varias veces: alto riesgo, altísimo riesgo, máximo riesgo, uno de cada cuatro fallecidos es culpa de Madrid, etcétera. Entonces digo, vamos a ver, ¿qué interés tiene el presidente del gobierno en trasladar la idea de que 5 millones o 6 millones de españoles están en manos de unos locos? O sea, que alguien me lo explique. O sea, el presidente del gobierno no debería trasladar confianza en el sistema sanitario y decir a todos los ciudadanos: no se preocupen ustedes, que las cosas están yendo bien. ¿Por qué abre ese melón? Pregunto, ¿tenéis alguna respuesta a eso?
Yo diría que desde el comienzo de la pandemia el gobierno ha buscado pararrayos, algún pararrayos que atraiga, digamos, la atención o que distraiga la atención de su propia gestión de la pandemia. Y esos pararrayos se han ido sustanciando a lo largo de este año ya largo que llevamos en, por ejemplo, la cogobernanza, que ha sido una manera de crear 17 pararrayos distintos que caigan, digamos, que eviten, digamos, los focos más negativos sobre el gobierno, y uno principal que es Isabel Díaz Ayuso. Y desde el comienzo la idea de, bueno, si no podemos ganar Madrid, al menos hagamos creer a la gente del resto de España que la gran villana de la pandemia es Isabel Díaz Ayuso, y el gran foco de, como lo llamaba un varón socialista, ahora no me acuerdo cuál, de la bomba vírica que luego se ha extendido al resto de España, es Madrid, y convertir a Madrid en el chivo expiatorio de todo lo que se puede achacar a, digamos, los distintos niveles de la administración española.
Perdona, Carmen.
No, tú, Carmen.
No, es muy breve. Que el problema de eso, yo sé que a lo mejor soy un poco ingenua, pero el problema de lanzar estas bombas que se rompen en 3 minutos, con los datos en la mano, el problema que tienen es que yo creo que perjudican al que cree que le va a beneficiar, en este caso a Sánchez. O sea, si Sánchez cree que con esto le hace un favor a Gabilondo, yo creo que se equivoca, sinceramente. Porque al final, mucha gente ve que primero... Pero no solo ya por lo de ahora de los datos, sino, vamos a ver, la cantidad de veces que ha dicho cosas Ayuso, que la han llamado de todo, y luego ha ido haciendo el gobierno, empezando por Barajas, los test en las farmacias, los antígenos, bueno, la lista sería infinita. Entonces, al final dices, ¿para qué dices todas estas barbaridades? Bueno, ahora con la Sputnik, o sea, es que ya esta ha sido la última de la última, o sea, primero era... Todos tenemos que ir a una en no sé cuántas, y ya se abre a la posibilidad de también, como lo ha hecho Merkel, pues ya, no porque lo ha dicho Ayuso, lo ha dicho Merkel, ya no importa que Ayuso lo dijera. Yo sinceramente creo que, a mí no me parece que sea una acertada forma de cargarse a Ayuso. Yo creo que al contrario, o sea, se va demostrando que es pura política, pero de la más baja, de la baja estopa, o sea, de la
patada en la espinilla, y yo creo que los madrileños, y eso dicen las encuestas, van a reaccionar de forma, y por eso están tan nerviosos en Moncloa y hacen estas cosas raras de decir que se falsean los datos, porque la preocupación debe ser enorme, porque todo esto, no lejos de perjudicar a Ayuso, yo creo que la beneficia.
¿Tú qué opinas, Carmen?
Bueno, no sé si estarán acertados o equivocados, pero sí que creo que la respuesta a tu pregunta es que le importan mucho más los votos que el sistema sanitario, aunque sea el presidente del Gobierno de España. Actúa como líder del Partido Socialista en plena campaña de las elecciones de Madrid. Y él dice y hace esas acusaciones pensando en los votos. Si está equivocado, como dice Carmen, lo veremos en las elecciones, pero lo hace por eso, porque le han aconsejado que vaya por ese camino. Lo que ocurre en Madrid, a mí me parece que, y él lo sabe, que tiene una importancia, lo saben todas las partes, tiene una importancia grande en la legislatura. No es lo mismo que sucediese lo que no dicen las encuestas, es que ganase la izquierda y hubiese un gobierno de izquierdas que reforzaría el gobierno, a que mantenga el gobierno Ayuso y eso suponga reforzar a la alternativa y reforzar también ese proceso de reunificación del centro-derecha. Esto en un contexto en el que a mí me parece que Sánchez se enfrenta a una a unos meses y a unos y a una estabilidad parlamentaria muy precaria, mucho más precaria que antes de que Moncloa pusiesen en marcha la máquina de la moción de censura en Murcia. Porque ahora mismo en Cataluña no está nada claro y no se ve por dónde va a evolucionar Esquerra y los apoyos de esa mayoría de investidura, porque Pablo Iglesias ha ido del gobierno y es verdad que ahora en el gobierno pueden estar más tranquilos los ministros y más cómodos, pero eso no quiere decir que la oposición de Podemos en el Congreso vaya a ser más sencilla. Se han cargado el apoyo de Inés Arrimadas en el Parlamento, la han dejado en una situación muy precaria y vamos a ver si sobrevive a la batalla de Madrid. Y lo que son el calendario de vacunación, que es a lo que él fía su futuro, que es el calendario de vacunación, me parece que AstraZeneca y todo lo que está ocurriendo lo complica, como lo hablábamos antes. Y por último, los fondos europeos. Los fondos europeos siguen bloqueados por el Tribunal Constitucional alemán. Siguen sin ser aprobados por varios parlamentos. Y de momento lo que tenemos es que se va a retrasar la llegada de esos fondos europeos, que es también a lo que él es otro de sus salvavidas para estirar la legislatura lo más posible.
Habría que añadir un dato más, digo, aprovechando que está Carmen, que no se me olvide, no digo por hablar ahora, que es la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento.
Es que todo eso tiene que ver con que efectivamente pues ni la vacunación está yendo como tenía que ir, ni se siguen sin dar ayudas a las empresas directas para que puedan mantener un poco, por lo menos mantenerse, aunque sea en la cuerda floja. El verano no va a ser como debería de ser. Y ya se le dijo a este gobierno que esas previsiones eran de Alicia en el País de las Maravillas, y efectivamente hoy ya se ha visto obligado a bajarlas un 34%. Es que, cuidado, es que con esa previsión se hicieron los presupuestos. Es decir, que ya no vale ni la previsión de ingresos, ni la de gastos, ni la de déficit, ni la de deuda, ni la de nada. Es más, el paro, que está ahora en el 14%, va a terminar el año en el 15,2%. O sea, más paro, por supuesto, porque claro, si la recuperación ya no es la que habían pensado, pues va a haber más paro. Y va a haber más gasto en desempleo y más gasto en ERTE, o sea, y menos ingresos porque la actividad baja. Es un auténtico dislate.
Una pregunta, porque tú me puedes contestar ahí y yo no tengo la cualificación, desgraciadamente, para hacerlo. Cuando antes de ayer, o hace tres días, el martes creo que fue, el presidente del gobierno sale y entre col y col del plan de vacunación nos cuenta las bondades de la situación económica, que vamos a ser el segundo país que más crezca después de Estados Unidos, etcétera. ¿Ese discurso es compatible con el de hoy, de la revisión a la baja del crecimiento?
Por supuesto que no, pero ¿qué más le da? Él dice un día que vamos a estar aquí, nos equiparamos a, acordaros cuando Zapatero dijo que iban a estar a sufrir mucho Berlusconi y Sarkozy porque España iba a ser, estaba en la Champions League. O sea, es que puedes decir una cosa y la contraria los tres días. La realidad, dejando las palabras de grandilocuentes de Sánchez, que siempre son falsarias, no, la realidad es que hoy te has visto obligado a hacer esa rebaja, que por cierto, según varios economistas y el consenso general, aún son demasiado optimistas. Es posible que la economía española crezca aún menos, con lo cual vamos a tener un drama en septiembre, octubre, de realmente muy preocupante. Y fíjate que ya hoy dicen que el crecimiento precrisis, que hay que recordar que era del 2%, tampoco es que estábamos creciendo a tasas de locas, no llegará hasta el 24. Es decir, que nos quedan 2-3 años de mucho sufrimiento, porque que crezca un 5, pues imagínate que este año crece de lo que dice el gobierno, es que venimos de una caída de prácticamente el 11%, que tendríamos que crecer un 10. Entonces, las palabras se las lleva el viento y los hechos son los que son, que es que las empresas, hay ya 120.000 empresas que han cerrado, autónomos en cese de actividad, casi 1 millón o menos ya, pero más o menos, de personas que no trabajan, que están en ERTE, que hacen cursos, o sea, que son inactivas para todo, menos para pagar el IRPF y dejar de cobrar las prestaciones, como las madres, por ejemplo, la maternidad, o sea, una madre que ha estado en un ERTE, que resulta que no es paro para contarlo, pero ahora sí es paro para quitarte los 100 euros de madre, o sea...
Pues por eso entiendo menos la estrategia, es decir, si quiero decir, si tú quieres correr el riesgo de coger y utilizar como arma para abrirle la frente al adversario en la gestión de la pandemia, primero tendrías que tener muy claro que tú estás legitimado para hacerlo, porque te sientes reconocido como un gran gestor, cosa que hasta donde a mí se me alcanza, a lo mejor es que vivo en una burbuja y no tengo una percepción global de lo que pasa en mi país, pero yo creo que si le preguntamos a los españoles, independientemente del partido al que voten, si creen que Sánchez ha gestionado bien la pandemia desde que estalla hace 14 meses, yo creo que unánimemente te diremos no, objetivamente no.
Bueno, es que de todas formas, Luis, o sea, además hay que volver a hace no tanto tiempo, cuando la línea oficial y la que repetían todos los portavoces oficiales y oficiosos del oficialismo era que no se podía hacer política con el virus, que era desleal e inmoral echarle a la cara a ningún representante político la gestión de la pandemia, porque había que presuponer buena voluntad por parte de todos y que era un acto de extrema deslealtad que algún político intentara reprochar al adversario su gestión de la pandemia. Y esto lo estuvimos escuchando durante meses y meses y meses. Es más, el propio Pedro Sánchez en el Congreso declaró que jamás escucharían de su boca ningún reproche a otra administración por su gestión de la pandemia. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora sí se puede hacer política con el virus, ahora sí se puede hacer los reproches además más gruesos a la administración. ¿Por qué? Porque hay elecciones en Madrid, ¿no?
Pero vamos, sí, de acuerdo. Yo
pero no es la primera permiso. Vez que Sánchez dice que los datos de Madrid son falsos. Esta es ya la segunda vez que lo dice.
Sí, pero luego
lo que voy con todo esto, digamos, más allá, digamos, de afear a Sánchez, por otra parte, el ejercicio melancólico de recordarle sus contradicciones, es que yo creo que esto es lo que precisamente ayuda a minar la confianza de los ciudadanos en los políticos y su manejo de la pandemia. Porque lo que vemos es precisamente que los mensajes van cambiando y la estrategia va cambiando dependiendo de la conveniencia política de cada momento. Entonces los ciudadanos creo que llegan a una situación de presuponer mala fe a todo el mundo, con lo cual se sienten desamparados frente a los gestores políticos que un día le están diciendo una cosa y la contraria.
Pero vamos a ver, yo entendería que un gobierno, me parecería mal, ¿vale? Es decir, me parece mal primero que uno no haga lo que dice que va a hacer y que empiece a utilizar la pandemia como herramienta de combate en una campaña electoral después de haber dicho que no lo haría jamás, pero sería capaz de entenderlo porque ya el cinismo de la política pues es algo que no me va a sorprender a mi edad, si eso redundara en su beneficio. Lo que ya no termino de entender es que encima lo hagas para algo que probablemente en la contienda electoral que tengas a corto plazo no solo no te va a beneficiar, sino que probablemente te va a perjudicar. Porque ese antagonismo con Díaz Ayuso lo que hace es que fortalece esa sensación de que Ayuso es como la Agustina de Aragón, que mantiene aquí la fortaleza de Madrid frente a una agresión irracional, venal en este caso no exactamente.
Y además, qué importante debe ser Ayuso para que Sánchez tenga que hacer campaña contra Ayuso.
Sí, pero Sánchez siempre ha necesitado crear villanos, ¿eh? O sea, recordemos que el sanchismo, como el propio Sánchez nunca ha sido precisamente alguien que genere enormes entusiasmos, ni siquiera dentro de su propia parroquia, toda la historia del sanchismo se basa en crear villanos. Desde el no es no, la idea de que Rajoy era esta especie de ogro político con el que jamás se podía pactar, hasta, evidentemente, Vox más recientemente, pero incluso figuras específicas como Cayetana Álvarez de Toledo y ahora Isabel Díaz Ayuso. La idea de siempre el sanchismo necesita crear un villano y mantener a ese villano para que caigan todos los rayos sobre ellos y que los suyos se sientan, dispuestos a aceptar, seguir votando o seguir apoyando al partido en el gobierno.
Vale, pero entonces, ¿en qué papel va a quedar Sánchez creando de Ayuso como villana en el supuesto, vamos a hipótesis, de que Ayuso gane las elecciones? Si Ayuso arrasa y gobierna Madrid, en qué posición se queda el presidente del gobierno, que ha buscado un pim pam pum que no le da resultado. O sea, va a quedar fatal, porque todo el mundo está viendo que la campaña del PSOE la está haciendo Sánchez, no la está haciendo Gabilondo, que no sabes dónde está, ni lo que dice, ni te enteras.
Y sobre todo, es Sánchez el que sobre está todo que si él acepta los temas, no es que los acepte, si él plantea que los términos del combate electoral es para medir dos modelos de gestión y el suyo sale francamente derrotado, claro, a partir de ese momento, ¿qué fuerza moral tiene para seguir adelante?
Es que le
elecciones?
Estáis pidiendo al presidente del gobierno, yo creo, que sea consecuente con hechos y con palabras. Y hasta ahora es que no vale nada, ni los hechos ni las palabras. Si algo ha demostrado Sánchez en estos años es su gran capacidad de decir una cosa y decir la contraria sin que él considere que tiene ningún coste, ni siquiera aunque afecta a cuestiones de Estado. No sé, es colocar al personaje en un sitio donde nunca ha estado. Yo estoy de acuerdo con vosotros en un punto, y es la confrontación, y es una estrategia que también ha buscado Isabel Díaz Ayuso de manera inteligente con el presidente del gobierno. Esa estrategia de confrontación ha engrandecido la figura de Ayuso. Ha beneficiado a Ayuso ya sin llegar a las elecciones. De momento lo que tengo en las encuestas es que las últimas elecciones de Madrid no las ganó Isabel Díaz Ayuso, y ahora está a cuántos puntos de diferencia con respecto a Gabilondo en las encuestas y en los sondeos. Pues todo lo que está haciendo intentar convertir en villana, los hechos de verdad, no los hechos políticos, están beneficiando a Isabel Díaz Ayuso. En el todo vale, ya no es solo que intente confrontar su gestión con la otra gestión, es que fijaros, iniciaron la campaña en Madrid con lo de que esto es un desmadre, un poco en la misma línea de hoy, pero ha sido capaz Sánchez hasta de utilizar el estado de alarma esta semana para intentar anular el eslogan y el lema de libertad, que es la de la candidata del Partido Popular, frente al de las restricciones, porque Moncloa son conscientes dentro de ese regate corto de que en la opinión pública mayoritariamente cae mucho mejor y es mejor recibido el mensaje de Isabel Díaz Ayuso y sus políticas, incluso porque se han notado en los bolsillos de todos aquellos que viven de la hostelería, de la restauración, esa apertura frente al mensaje de la restricción que ha intentado ahora mismo cambiar el presidente del gobierno, planteando que el estado de alarma lo va a anular en la fecha que dijo, cuando responsablemente lo que tendría que haber dicho simplemente es: en función de los contagios y en función de la vacunación, valoraremos si estamos en disposición de mantener o no mantener ese estado de alarma. Y todos los presidentes autonómicos ahora mismo, la mayoría de ellos, te dicen que posiblemente sea necesario más. Es que le vale todo, hasta jugar con algo que dentro de nada, en cuanto pasen las elecciones de mayo, posiblemente tenga que rectificarse a sí mismo y decir, pues no, pues es verdad. Ahora ya resulta que los contagios y el nivel de vacunación me obligan a pedir el apoyo para mantener el estado de alarma.
Y lo no, del estado
le va
de
a valer todo, pero David te dirá, vamos a ver, es que si tú has buscado la confrontación con Ayuso y quieres, ¿para qué? Para que Madrid sea de izquierdas. Y tú te has mojado hasta el punto de decir que los datos son falsos, todas las barbaridades, que no, que Madrid es un desastre, que es un sitio donde venga todo el mundo por la borrachera prácticamente. Oye, no, vale, es capaz de todo, pero cuando tú has confrontado tan directamente, si pierdes ese partido, eso le va a...
Pues es tu derrota,
eso
claro.
Le tiene que quedar, eso le va a dejar muy tocado. O sea, no sé con qué elementos están jugando ni lo que Redondo Cuadrado le estará diciendo, pero ahí yo creo que se está equivocando con esa estrategia.
Yo mantengo que... O sea, no dudo que evidentemente el Sánchez y el PSOE en general les encantaría, digamos, ganar la Comunidad de Madrid, pero que incluso perdiendo, la idea de mantener instalada en la mentalidad pública un antagonismo entre Ayuso y Pedro Sánchez, y decirles, digamos, a los votantes de Valencia, a los votantes del País Vasco, de Coruña, de Andalucía, de Cataluña, de lo que sea, que Madrid es un sitio de locos que votan a esta gestora irresponsable, de cara a unas futuras generales, tampoco les va tan mal, porque también Ayuso, digamos, es una figura que luego contraponen a Pablo Casado, ¿no? Y además incluso se utiliza para desgastar al propio Casado, digamos, por parte del discurso oficialista. En cualquier caso, ya que ha salido el tema del estado de alarma, yo aquí sí que creo que estamos ante un colapso del propio sistema. O sea, lo del estado de alarma a mí me parece muy grave, sobre todo porque no es solo, digamos, el hecho en sí de que de repente podamos entrar en un caos jurídico en lo que sucede a partir del 9 de mayo, sino también porque se demuestra una continuada incapacidad del poder legislativo de cumplir con su función, que es crear nuevas leyes y nuevos marcos jurídicos para las situaciones que se van planteando. En teoría tenemos una división de poderes también para que cuando hay un ejecutivo irresponsable, el poder legislativo pueda intentar, digamos, llenar el vacío. Lo que vemos es que el poder legislativo, que podría aprobar leyes que, digamos, no hagan necesario el estado de alarma, o al menos no en todos los supuestos, está absolutamente paralizado y que, de nuevo, ya no sé cuántas veces hemos dicho esto, no hay un plan B, porque se ha decidido que no haya un plan B y que el poder legislativo no cumpla con su obligación.
Pero dado que ya no hay tiempo, vamos a ponernos los elementos que tenemos encima de la mesa. Ya no hay tiempo para hacer esos cambios legislativos. No lo hay. Incluso se comprometieron y teníamos a la vicepresidenta anunciándonos el pasado verano que tenía ya el texto en su cajón y lo iba a sacar en septiembre de la modificación legislativa que firmó y se comprometió con Ciudadanos a cambio de su apoyo al estado de alarma. Y a día de hoy no hemos vuelto a saber nada. Pero entonces, dado que ya no hay tiempo por los trámites que se exige, lo responsable del presidente del gobierno es que en esta situación, donde conoce los datos, sabe la situación a la que nos enfrentamos y las perspectivas de futuro, y que quitar el estado de alarma lleva a que los presidentes autonómicos se vean inmersos en un caos jurídico, donde lo único que podrán hacer es mantener algún cierre comarcal, mantener el cierre de bares, pero lo que más les importa a ellos, que es el toque de queda, que te dicen desde la gestión sanitaria que es lo que mejor resultado les está dando, porque viene el verano y a ver cómo haces para que jóvenes de vacaciones no tengas botellones, no tengas fiestas, no tengas concentraciones públicas y privadas. Entonces, lo responsable por parte del presidente del gobierno, si estando o no estando en campaña, es que diga cuando se le hace esa pregunta: pues miren ustedes, mi voluntad es, esa es la fecha fijada, pero cuando llegue el momento valoraremos en función de los contagios y en función de la vacunación. Ahora no. Ya dice que ya adelanta, anticipa un escenario porque sabe o piensa que le conviene para combatir el eslogan de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que aquí hay libertad frente a las restricciones que impone el gobierno.
Es que no tiene interés ni voluntad, pero tiempo hay, porque yo escuché ayer a dos personas aquí que tenías, a Ketty y a Anabel. Vamos a ver, Carmen, si aquí se han aprobado decretos en un PIB+.
Sí, pero eso será...
Estamos a un mes, ¿eh? Hacer las cosas bien...
En todo caso,
lo ha dicho el Consejo de Estado.
Ese será seguro uno de los grandes debates de la semana que viene. O sea, que no lo adelantemos, porque si no, es que nos volveremos locos. Tengo que despediros inexorablemente, empezando por Carmen, que está fuera, siguiendo por David, que quería hacer uso de la palabra, y así le castigo doblemente.
Con lo que hemos trabajado hoy.
Y después, Carmen Tomás, tú también quedas despedido.
Vale.
Cordialmente los tres, pero inexorablemente despedidos, y nos vamos zumbando la publicidad.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.